A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos otro día más a este programa en Fuerteventura, donde tratamos de divulgar un poquito la música clásica y también aquellos canarios que andan alrededor del mundo participando dentro de este gran género, que algunos dicen mal llamado clásica, pero bueno, tampoco hay que volverse demasiado loco, la música clásica en general. Hoy tenemos la suerte y el honor, el gusto de poder hablar con un joven director de orquesta, bueno, que está en proceso, Gabriel González Jiménez, que nace en Las Palmas de Gran Canaria en el 2002, así que ya tenemos uno de nuestros primeros entrevistados nacidos en el siglo XXI, que se graduará en el conservatorio de la misma ciudad en contrabajo, obtendrá numerosos premios y desde 2021 estará estudiando la carrera de dirección de orquesta en el Conservatorio de Maastricht en Holanda con el profesor Arjan Tind. Entre el número de orquestas con las que ha participado y las personalidades con las que ha estudiado, tenemos que destacar que ha sido recientemente seleccionado para estudiar con Jorma Panula en La Haya. Así que felicidades, Gabriel, muy buenos días.
Muy buenos días, Álvaro, y también muy buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Es todo un placer poder hablar contigo. Antes, bueno, quiero preguntarte sobre un montón de cosas, pero esto de Jorma Panula es de verdad un auténtico lujo, ¿verdad? Porque es uno de los grandes pedagogos de dirección de orquesta del momento.
Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación y déjame pasar un ratito magnífico aquí contigo. Bueno, sí, la verdad que Jorma Panula vino un momento y fue un poco ¿por qué no? ¿No? El maestro Arjan Tind siempre nos envía en el grupo de WhatsApp, ¿no? De dirección, siempre nos envía enlaces a concursos, a competiciones, a todo ese tipo de cosas, masterclasses. Y bueno, él mandó un enlace a una masterclass con Jorma Panula y bueno, yo dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a enviar el currículum, que no se pierde nada. Y bueno, me comunicaron que bueno, que fui seleccionado y ya estuvimos en La Haya haciendo la primera toma de contacto y la verdad que muy ilusionado, la verdad.
Gabriel, ¿cómo te introduces en el mundo de la dirección de orquesta? ¿Has querido estudiar otros instrumentos o llegas de casualidad o ya desde pequeño tenías en cuenta que querías estudiar dirección? ¿Cómo es tu contacto con este mundo? Un mundo, sin embargo, bastante difícil, bastante complicado, que ya lo sabemos los dos, ¿verdad?
Sí, bueno, ¿qué te voy a decir yo a ti, no? Bueno, sí, la verdad que esa es una gran pregunta, es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Es decir, ¿por qué dirección de orquesta? Bueno, yo en mi caso, yo creo que viene ya de muy pequeño, ¿no? Porque mi madre, tuve la suerte, mi madre siempre me llevaba a los que son los conciertos escolares y familiares de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que la verdad que desde aquí digo que hacen una grandísima labor por llevar la música a los más pequeños, ¿no? Entonces ella me llevaba, y claro, yo pienso una cosa, que es que cuando un niño de 4, 5, 6 años va a ese tipo de conciertos, lo primero lo que se fija es en la persona que está moviendo un palo y haciendo gestos, ¿no? Eso es lo primero que le llama la atención. Yo creo que ahí fue cuando me despertó el interés en la dirección de orquesta. Más allá de estudiarla, ¿no? Fue más el interés de qué hace esta persona, ¿no? ¿Por qué está ahí? Porque en realidad esta persona no produce sonido, ¿no? Los que están tocando son los instrumentistas que él o ella tiene delante, ¿no? Luego es cierto que mi camino fue un poco más paralelo, ¿no? Porque yo empecé a tocar el contrabajo, el instrumento del que estoy enamorado. Y cierto es que en quinto de profesional di mi primera masterclass como oyente, asistí a mi primera masterclass de dirección de BAM. Y fue, me acuerdo, con el maestro francés Pascual Vilaplana. Y ahí yo creo que decidí 100% que me quería dedicar mi carrera a lo que es la dirección de orquesta. Bueno, luego de ahí pasamos COVID, pasamos de no poder dirigir orquestas, porque evidentemente con el COVID no se puede dirigir una orquesta porque no hay instrumentistas para eso. Pero bueno, gracias a Dios ahora estoy en Maastricht, que es una gran ciudad con un gran profesor, y estoy disfrutándolo muchísimo. Así que yo creo que más o menos esa es mi historia con la dirección de orquesta.
Bueno, una historia que auguramos tenga un gran futuro. A través de las redes hemos podido verte también en escenarios tan prestigiosos como el del Concertgebouw de Ámsterdam, ¿verdad?
Sí, sí, el Concertgebouw fue una cosa maravillosa que yo la considero como que va a pasar una vez en la vida de esa manera, ¿no? Evidentemente puedo volver, ojalá pueda volver, ¿no? Pero de esa manera pues probablemente no lo vuelva a hacer. Fue gracias a mi maestro, ya te digo que nos trata muy bien, es como nuestro padre musical, por así decirlo, ¿no? Él en una comida llegó y me dijo, mira, que estoy haciendo la segunda sinfonía de Mahler, si quieres dirigir la banda interna del Concertgebouw. Y claro, yo ya, la palabra Concertgebouw ya empezó a rebotarme en la cabeza y entraron los nervios, ¿no? Pero sí, estuvimos ahí, la verdad que fue un momento maravilloso, además que vinieron muchos amigos, vino familia a verme, con lo cual es una cosa que no voy a olvidar nunca, ¿no?
Bueno, nada más y nada menos que dirigir la banda interna del Concertgebouw de Ámsterdam, ya ha llegado muchísimo más lejos que mucha gente, Gabriel, así que otra vez felicidades. Pretendíamos hacer un pequeño concurso, un pequeño adivina el compositor, pero debido a problemas técnicos quizá ha sido imposible, pero se me acaba de ocurrir que te voy a ir dando un par de pistas acerca de las piezas que vamos escuchando y sus nombres, y seguramente a lo mejor caerás. Lo que acabamos de escuchar al principio es la obertura de una obra titulada The Music Makers, que a lo mejor no sé si te sonará, Gabriel.
No, para nada. Primera vez.
Pues primera pista, el compositor es inglés. Hay muchos compositores ingleses. Compositor inglés de finales del romanticismo. Ahora vamos a escuchar nuestro segundo fragmento, que es un fragmento de un concierto para cello, y ya cuando te diga la intérprete que lo hizo famoso, seguramente sabrás de quién estemos hablando. Bueno, estamos escuchando el fragmento de este concierto para cello y interpretado por la violonchelista Jacqueline Dupré. ¿Puede aventurar de quién estamos hablando, Gabriel?
Bueno, a ver, yo creo un concierto, además que creo que está ese concierto mi menor, ¿no? Yo creo que estamos hablando del compositor Edward Elgar. Creo,
exactamente, creo. Muy bien. Exactamente, bravo. Estamos escuchando hoy algunas piezas de Edward Elgar, que sin embargo uno de los compositores bastante conocido, pero quizá no tanto como se debería, ¿verdad? Conocemos siempre las típicas obras, pero después pasamos por desapercibido pues piezas tan interesantes como las que escuchábamos al principio. Gabriel, me gustaría soltarte la siguiente pregunta que a lo mejor nos ocupa todo el programa. Las oportunidades de un joven director de orquesta. Terreno peligroso, ¿verdad?
Sí, la verdad que las oportunidades, bueno, nosotros vemos, ¿no?, muchas veces a los jóvenes directores, ¿no?, cuando debutan y están súper ilusionados con lo que hacen. Pero en realidad, yo creo que es una cosa objetiva en la dirección de orquesta, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Es que las oportunidades nunca son suficientes, ¿no? Por ejemplo, yo, es cierto que yo he tenido mucha suerte, yo he podido dirigir mucho para mi edad, que todavía tengo 21 años, ¿no? Pero sí me he visto con mucha gente que, bueno, que ha terminado su carrera en España, por ejemplo, y solo ha dirigido orquesta dos veces. Y ha sido solo en el conservatorio, no ni en un concierto fuera, ni un ensayo que tenga que sustituir a un director. Entonces, claro, el tema de las oportunidades siempre es complicado. A mí me han dicho muchas veces que la dirección de orquesta también conlleva un gran porcentaje de suerte, ¿no? Tienes que estar en el sitio, en el lugar y a la hora indicada para poder hacerlo, ¿no? Porque es lo que acabo de decir antes, siempre ocurre que un director cancela, siempre ocurre que pasa algo y tú tienes que estar preparado, ¿no? A esto también hay que añadir lo que acabo de decir, que es que hay que estar preparado, ¿no? Si las oportunidades son pocas, pues tienes que estar extremadamente preparado para poder saltar en caso de que pase algo. Pero es lo que tú dices, es un mundo muy complicado y es una cosa que es una pena en realidad, sobre todo en España. Fuera de España yo me he encontrado que bueno, que se da más oportunidades, sobre todo a los jóvenes, porque también la cultura de orquesta es distinta, ¿no? Y la tradición orquestal es distinta. Pero en España sí que veo que es una pena y al final es una lacra que nos lleva acompañando durante muchos años, ¿no?
Sí, exactamente. Muchas veces incluso los directores tienen que hacer sus propias formaciones si quieren dirigir, ¿verdad? Porque si no, no. Y aún así hacer sus propias formaciones es una empresa bastante arriesgada y complicada. Gabriel, ¿qué proyectos artísticos? Bueno, ¿tienes algún proyecto artístico en España ahora o en las islas o vas a estar en Holanda durante todo este tiempo?
Bueno, ahora mismo estoy de vacaciones. Me he prometido que en dos semanas no voy a coger una partitura. Me lo he prometido.
No sé yo si eso es realista, pero bueno.
Me lo he prometido porque la temporada que viene encargada de muchas cosas ilusionantes. Tenemos Vida de Herve de Richard Strauss, tenemos la primera sinfonía de Bruckner, tenemos una ópera que va a ser mi primera vez en una ópera didáctica, la haremos de forma didáctica, voy a dirigir la ópera de Hansel y Gretel de Engelbert Humperdinck en una versión para niños, pero bueno, siempre esta ópera siempre es muy cansada de dirigir, ¿no? También tengo un par de cosas aquí en Canarias con Zarzuela y bueno, la verdad es que cuando pase las dos semanas ya empezaremos a preparar, pero ya te digo, con mucha ilusión y con muchas ganas de que empiece y bueno, y poder seguir aprendiendo y creciendo como director, que es lo que de verdad quiero hacer, ¿no?
Has mencionado que vas a dirigir Hansel y Gretel precisamente en conciertos didácticos, que fue de donde vino tu inspiración, ¿verdad? Es casi como una devolución, ¿verdad? De cómo continuar con ese ciclo, con la misión que cumplen los conciertos didácticos y los conciertos escolares, que, por ejemplo, en Fuerteventura los está empezando a hacer la Escuela Insular de Música, pero quizás se debería de contar más apoyo al respecto, porque cumple una misión muy interesante, ¿verdad? Que a través de eso conociste la música y pudiste...
Me llena de alegría saber que en Fuerteventura ya están empezando otra vez a hacer los conciertos didácticos, que eso para mí es una misión que tenemos que hacer todos en España, ¿no? Llevar la música a los más jóvenes, dado en este mundo que al final, no lo digo como crítica, lo digo totalmente honestamente, ¿no? Que al final la música que se consume es la música rápida. La música rápida, estoy hablando de la música urbana, ¿no? Vemos, por ejemplo, artistas canarios, ¿no? Quevedo, Cruz Cafuné, todo este tipo de artistas, ¿no? Que se promocionan, pero realmente lo que es la música mal llamada clásica, como decías al principio, pues no se consume tanto, ¿no? Y sí, la verdad que lo de la ópera parece cerrar un círculo, ¿no? En ese sentido. Yo que al final he salido, entre comillas, de ahí, bueno, volver a hacer la función opuesta, que es la de enseñar y llevar la música a los más pequeños, la verdad que también es muy ilusionante y seguramente aprenderé muchísimo, porque los niños, tú sabes que tienen una energía que los adultos pues no tienen, ¿no?
Y es los niños son de verdad el verdadero tribunal, porque son los que más te pueden sorprender, sobre todo con algunas preguntas que te hacen, que dices, debería de haberlo pensado, ¿verdad? En muchas ocasiones. ¿Has tenido oportunidad de ejercer la docencia allí en Holanda o durante tus estudios en España alguna vez? ¿O te lo has planteado?
No, docencia como tal. Sí que es cierto que una vez con Mario Rivero Falcón, mi profesor de contrabajo, una vez me dio como una mini clase de cómo dar clase, ¿no? a los niños chicos allí en Gran Canaria. Y la verdad es que tengo que decirte que es lo que te acabo de decir, ¿no? Que es una energía tremenda, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Pues ellos están llenos de verdad, están llenos de alegría, están llenos de ganas, están llenos de ilusión. Y cuando menos te lo esperas, te hacen una pregunta que no entraba en tu esquema, ¿no? Entonces, para mí, ese día concreto fue un día solo, fueron una hora y media, dos horas, pero la verdad es que estuvo llenísima de aprendizaje.
Después de esta reflexión interesante sobre lo que conlleva la enseñanza, vamos a escuchar otro fragmento, unas variaciones que ya nos dirá Gabriel después de escuchar cómo se llaman estas variaciones, también del compositor inglés Edward Elgar. Bien, ¿de qué variaciones estamos hablando, Gabriel, si conoces el título?
Estamos hablando de las variaciones Enigma, ¿no?
Exactamente, muy bien. Siempre se plantea el riesgo de hacer en directo una cosa de estas características, porque a lo mejor el entrevistado se puede quedar en 33, pero con un director de orquesta, joven director de orquesta estudiando en Holanda, esto no puede pasar, es conocer el repertorio. Gabriel, y coméntanos un poquito de eso que has hablado. ¿Vas a hacer zarzuela en Canarias?
Sí, a ver, es una cosa que todavía estamos pensando, ¿no? De hacer la zarzuela, la del Manojo de Rosas, con la Sinfónica de Las Palmas. Tengo la grandísima e inmensa suerte de poder conocer a Rafael Sánchez Araña, que fue la primera persona que en realidad me dio la primera oportunidad de dirigir, que fue la Joven Orquesta de Gran Canaria. Y bueno, pues hemos estado hablando porque bueno, voy a asistirle en el Festival de Zarzuela con la del Manojo de Rosas, ¿no? Así que mucha ilusión, ¿no? La primera vez hacer algo en Canarias, que se dice pronto, ¿no? Pero la verdad que te digo, súper ilusionado y con muchas ganas también de empezar.
Sí, y nada más y nada menos que con el repertorio de Zarzuela, que Hay que conocer las tradiciones y la manera de dirigir determinados fragmentos, porque también es un repertorio complicadísimo, no menos importante que la ópera. Gabriel, también me gustaría preguntarte acerca de tus tendencias musicales. ¿Cuáles son tus compositores quizá más queridos para estudiar y más queridos para escuchar? Porque me imagino que como director preferirás dirigir uno y estudiar a otro. Oh, no sé si entiendes bien la pregunta.
Sí, sí, no, perfectamente. Yo siempre he sido un maleriano empedernido, en realidad, ¿no? Yo desde que escuché la Segunda Sinfonía de Mahler, antes del concierto, mucho antes, sí, de hecho es mi obra favorita, ¿no? Desde que escuché esa sinfonía soy maleriano. O sea, es cierto que por mi edad y por la poca experiencia que tengo, no tengo la capacidad de liderar una sinfonía de Mahler como tal, como director principal, pero sí un compositor que no me cansaría de escuchar, la verdad. Cierto es que esto en la música al final es un constante cambio, un constante desarrollo, ¿no? Es decir, no hubiese habido un Mahler si no hubiese habido un Beethoven, y yo no hubiese habido un Beethoven si no hubiese habido un Haydn. Entonces, cada uno depende de otro, ¿no? Pero sí, si me tengo que quedar con un compositor, me quedo con Mahler y Beethoven, que son mis dos referentes y los que más me gusta escuchar. Cierto es que hay otros compositores, pues que a lo mejor me matas, a lo mejor por lo que te voy a decir me matas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hay un compositor que no me gusta, y lo digo abiertamente, que no me gusta nada Shostakovich. O sea, parecerá mentira, pero Shostakovich será porque no entiendo su música, ¿no? Entonces, bueno, no sé, cada uno tiene su preferencias y su gusto, ¿no? A la hora de escuchar compositores y también de estudiar, ¿no? También a la hora de escoger repertorio para un futuro concierto, ¿no?
Claramente, bueno, uno se queda estupefacto porque casi elijo la música de Shostakovich para acompañar el día de hoy. Pero no sé por qué elegí a Elgar. casi nos acompaña Shostakovich. Sí, yo creo que no deberíamos de tener ningún problema en admitir cuáles son los compositores que no nos gustan. Porque una cosa es decir que no te gusta y otra cosa es comenzar a despreciar el trabajo del compositor, ¿verdad? Lo que pasa que también entramos en otro terreno y son los estigmas en la música clásica, que es un género que, si bien no sé si pasará en otro tipo de músicas, pero en la clásica, reconocer determinadas historias o reconocer que escuchas a determinados compositores conlleva a ser estigmatizado. Es decir, si yo ahora mismo digo abiertamente que a mí me gusta Hans Zimmer, ya se me estigmatiza cruelmente. ¿Piensas tú lo mismo, Gabriel?
Sí, a ver, yo para mí hay muchos estigmas en la música. Para mí ya el simple hecho, ¿no?, de ir a un teatro, por ejemplo, yo he ido a un teatro, ¿no?, a ver ópera, y ya el simple hecho de cómo se viste la gente, para mí es un estigma, ¿no? porque se clasifica la gente que va. Es decir, en el momento en que, bueno, pues yo tengo un traje, me pongo una corbata, en vez de ir con una camiseta con un dibujo de X marca o unos pantalones vaqueros, ya eso te clasifican ahí, ¿no? De unos ¿cómo explicarte? La música es un poco más clasista, ¿no? Eso es verdad. Cuando tú ves este tipo de cosas, ¿no? También la forma, todo, yo creo que todo son estigmas y todo son está influenciado por cosas que vienen del pasado, ¿no? Pero yo creo que con las nuevas generaciones, tú y yo, quien sea, podemos cambiar esto, ¿no? Por eso, por ejemplo, lo que hablábamos antes, creo que es muy importante lo de llevar la música a los más jóvenes, para que se normalice, para que no sea una cosa de muchos pocos, ¿no? Que sea una cosa, por ejemplo, me encanta el modelo alemán, ¿no? En Alemania todos los niños van a conciertos gratis. Todos los jóvenes reciben clases de música mal llamada clásica, ¿no? Tienen un cierto conocimiento de eso. Es cierto que hay muchos repertorios hermanos, ¿no? Pero reciben una educación así, con lo cual lo tienen, entre comillas, normalizado todo lo que es este tema, ¿no? Pero yo creo que lo que te acabo de decir, que es que con las nuevas generaciones y también con el desarrollo de la sociedad podemos quitar todo esto y dejarnos de clasificar a gente y simplemente ser felices y ser normales a la hora de escuchar música o ir a conciertos.
Sí, vive y deja vivir, escucha la música que quieras y deja escuchar la música en paz a la gente. Exactamente. Vamos a escuchar ahora, si hablábamos de las variaciones Enigma, te dejo que pienses el título de la próxima variación tendríamos que escuchar el principio de una de las más conocidas de las variaciones Enigma. Vamos allá con el siguiente fragmento. Estábamos escuchando la variación, bueno, voy a dejarte que digas el título, Gabriel.
Sí, yo creo que esa es la variación Nimrod, ¿no? Que es la más famosa, ¿no? De las variaciones Enigma, ¿no?
Exactamente. Y si estábamos atentos al funeral de la música de la reina de Inglaterra, él no. Madre mía, acabo de hacer un potaje impresionante. Si estábamos atentos a la música que se puso en el funeral de la reina de Inglaterra, estaremos. Nos sonará esta música. Gabriel, una de las últimas preguntas, y después de haberte seguido en las redes, una de las cosas que más me llamó la atención fue verte con un tatuaje. Vi que estabas dirigiendo, incluso se te veía el tatuaje, creo que en la mano derecha, y yo dije, bueno, esto es atrevido para un director, pero es una cosa que valoro. Pero sin embargo, hablando de estigmas, puede que alguno que otro ya haya objetado algo. No sé cómo es tu experiencia al respecto.
Sí, no, totalmente. O sea, yo ya me he encontrado gente que me ha dicho, no, pero un tatuaje, pero si el tatuaje es mínimo de macarra, ¿no? Hombre, yo tengo un tatuaje, y este tatuaje me lo hice bastante joven, mucho antes de empezar a estudiar dirección de orquesta. Pero lo hice porque yo, sinceramente, me encantan los tatuajes, ¿no? Es decir, por ahora es el único que tengo. Pero es un tatuaje que primero representa mi tierra, que es Gran Canaria, que siempre que voy a un concierto, siempre que voy a hacer algo fuera de Gran Canaria, me lo miro, lo beso, lo hago todo, porque es que al final me encanta llevar Gran Canaria afuera, ¿no? Y me lo dicen porque es un sol, es una pintadera, ¿no? Y es un sol que significa la familia, porque está dedicada al dios Majek, ¿no? Majek se llamaba, que si, por ejemplo, para los griegos Zeus era el dios todopoderoso, Majek era el dios de todos, ¿no? Y este tatuaje, pues bueno, es un sol y bueno, implica también la familia, la gente que no está, es decir, engloba todo un poco lo que es tu tierra, tu gente y la gente que te apoya. Entonces, para mí siempre lo llevo y por eso me lo hice básicamente.
Pues sorpresa, ha sido una sorpresa haber escuchado sobre todo el origen de este tatuaje, y se me plantea la siguiente y una de las últimas preguntas porque tenemos que despedirnos. Gabriel, ¿te gustaría volver a Gran Canaria en un futuro próximo o dentro de mucho tiempo? Es una cosa que ni te planteas.
Yo, mira, voy a ser muy claro con esto. Yo no soy una persona que se plantee de objetivos. Yo no tengo un objetivo claro, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿no? Yo siempre lo que venga. Pero hay solo un objetivo que yo tengo en mi vida. Y es que en el 2027 yo me gustaría debutar con la Filarmónica de Gran Canaria. A lo mejor es un sueño demasiado, yo qué sé, a lo mejor como se dice, estoy un poco flipado, ¿no? Pero la verdad que me gustaría mucho y me haría muchísima ilusión. Evidentemente, pongo el 2027 porque es una fecha que a mí, bueno, me gusta, ¿no? Pero ojalá poder hacer algo aquí en Gran Canaria, liderar aquí en Gran Canaria y bueno, estar con mi gente también, que es lo más importante. Pero que venga cuando tenga que venir y cuando yo me encuentre preparado, ¿no?
Bueno, Rossini como italiano, porque hablaba el italiano, siempre se me quedará esta frase suya, esta este dicho, por así decir, cuando se encuentran Rossini y Wagner, no me acuerdo ante qué pregunta de Wagner a Rossini, Rossini le decía, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quién sabe? Ah, puede ser que a lo mejor en 2027 estemos presenciando el debut de Gabriel Jiménez frente a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Pero a lo mejor pasa antes y no se cumple tu sueño, pero sí se cumple parte de tu sueño, ¿verdad, Gabriel? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe?
Ojalá, ojalá, ¿no? Yo la verdad que te digo, cuando venga, si me hago de que venir, yo estoy abierto a cualquier cosa, pero, hombre, ahora mismo no, porque todavía estoy tanteando, ¿no? Estamos viendo cómo va el futuro y cómo va todo, pero ojalá, lo que tú dices, ¿quién lo sabe, no? ¿Quién lo sabe y quién sabrá en el futuro? Ojalá, hombre, si es antes y estoy mejor, ¿por qué no? No lo vamos a rechazar.
Sí, puestos a pedir.
Ojalá sea, claro, sea en un futuro cercano, sí.
Sí, bueno, te deseamos desde Radio Sintonía y desde Intermezzo en Sintonía todo lo mejor para tu carrera. Esperemos poder contar contigo en futuras ocasiones. Y si estábamos hablando de Edward Elgar, te estamos escuchando ahora de fondo Pompa y Circunstancia, que era la última pista que te íbamos a dar para esto. Ya tienes que saber quién es este compositor, pero que lo has adivinado en la segunda pieza. Gabriel, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y gracias por la invitación, y a ver si nos vemos por el estudio algún día.
Seguramente, seguro que sí, seguro que por las salas de concierto también. Queridos radioyentes de Radio Sintonía e Intermezzo en Sintonía, con este fondo británico que me da pena de abandonar, les deseo una feliz semana y sobre todo, sea la música que sea, sea inglesa, sea australiana, sea del siglo XVIII o del siglo XXII, cuando se componga, disfruten siempre de la música.